El estudio de hoy va de acuerdo con la celebración del Día del Padre que celebramos hoy, el tercer fin de semana, en el mes de junio en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el estudio de hoy lleva el título, El papá a quien puedes venir al hogar. Y vamos a estar en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas para ver el estudio de hoy. Lucas 15, versos, comenzando con el verso, de verdad vamos a estar en el verso 11, pero vamos también a tocar el verso 1 y 2. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración y digámosle, Padre Celestial, cuando te hablamos, nos dirigimos a ti, sabemos que eres nuestro Padre Celestial. Esto quiere decir que como Padre, tú eres diferente a cualquier otro Padre que conozcamos en la tierra, porque el título de papá o padre se asimila, pero tú eres totalmente diferente porque tú eres nuestro Padre Celestial. Padre, tú eres perfecto. En ti no hay falta de ningún tipo. Por eso es que tenemos una relación contigo que a veces tenemos que admitir que es difícil y no podemos comparar con alguien porque tú eres perfecto. Padre, venimos a conocerte con todo y como somos imperfectos frente a un Padre perfecto. Padre, siempre lo hacemos con una gran confianza porque sabemos que tu plan para nosotros siempre también es un plan perfecto. Padre, te pedimos que hoy podemos valorar no solamente quiénes somos en relación a quién eres nuestro Padre Celestial, pero también a un nivel terrenal que podamos ver a nuestros padres, papá, mamá, aún a nuestros hijos, cuando hablamos refiriéndonos a los padres de familia. Qué agradecidos estamos, Padre Santo, por nuestros Padre terrenal. Y qué útiles nos son siempre, principalmente estando en la iglesia. Padre, te pedimos que bendigas, que derrames tus bendiciones en nosotros, los que estamos aquí en el templo y los que nos están escuchando en derredor del país a través de estos hermosos sistemas de comunicación, como es la radio, la internet y la televisión. Padre Santo, todo esto te lo decimos, gracias en el nombre de Jesús. ¿Qué significa celebrar el Día de los Padres? Bueno, oí cómo se expresaron unos niños. Dicen, celebrar el Día de los Padres es como celebrar el Día de las Madres. La diferencia es que no se gasta tanto como el Día de las Madres. Sabemos que esto es verdad. Oí también el comentario de un niño de 8 años que dijo, mi papá puede hacer todo. Puede escalar la montaña más alta, puede dirigir el avión más alto, puede luchar con cualquier bestia y vencerla. Es un hombre muy fuerte, pero por lo pronto lo que hace en casa es simplemente saca la basura. Históricamente, sabemos que un día del año, como el día de hoy, las llamadas telefónicas aumentan llamándose, ese es el Día de las Madres. Pero también tenemos que entender, y yo fui y vi las estadísticas, que el Día de los Padres es el día donde se reciben más llamadas por cobrar. Así es. Pero ustedes como padre de familia no les molesta, ¿verdad? Pero hace 25 años que yo vine a ser padre de familia. Recuerdo aquel día cuando nació nuestro hijo, Natán. Y ahora, los últimos 9 meses, ya vine a ser abuelito. Bueno, yo puedo recordar que no ha habido otras experiencias más dulces, palabras más dulces que hayan venido a mis oídos cuando oí que mi hijo dijo, Dada. Quizás quería decir papá. Quizás no fuese la primera palabra, pero recuerdo haber oído que él dijo, Dada. Yo no creo que he oído palabras más dulces que oí de mi hijo. Pero también creo que muy pronto voy a oír el término abuelito. Alguien dijo que el abuelo es aquel papá que lleva dinero, lleva retratos donde antes llevaba su dinero. Pero yo digo, abuelo es aquel que lleva retratos donde antes llevaba dinero y no le preocupa. Estos días en que estamos celebrando Día de los Padres, y vemos que los padres de familia se envuelven con sus hijos aún más y más. Vemos que en estos días los padres hasta cambian pañales de sus niños, algo que antes no se veía. Sabemos que es algo que entre más ha crecido. Recuerdo los comentarios de que hizo un jugador de béisbol profesional por los años 1960. Este jugador profesional se llamaba Jaime Purcell, y según él escribió instrucciones cómo cambiar pañales al niño, porque recordemos en esos días los pañales no son como los que hoy conocemos como pañales desechables. En aquellos tiempos los pañales eran diferentes, eran de tela, así que este hombre escribe instrucciones cómo cambiar los pañales a tu niño. Imagínate que pones al niño en la base primero, en la primera base que es el diamante. Imagínate, y luego pones el pañal ahí, depositas el niño, y luego piensas en la base número 3 y la base segunda. Así que te traes el pañal de la segunda base a la tercera base, y luego de la tercera base a la primera base. Pero también te advierto, si acaso hay lluvia, comenzarás todo de nuevo. Solamente un jugador de béisbol puede explicarlo de esta manera. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas vamos a encontrar una demostración que reconocemos que es la mejor expresión de amor, que le llamamos el hijo pródigo. Vamos a leer la historia del hijo pródigo comenzando con el verso 11 del capítulo 15 de Lucas. Carlos Dickens dijo que es la historia más corta que ha leído, y también Waldo Emerson expresó de la misma forma. Aquí a esta historia se le ha llamado tradicionalmente la parábola del hijo pródigo. Esto es interesante porque el tema de esta parábola no es acerca del hijo, de veras, el tema es al padre que tenía dos hijos. Y el enfoque no está en los hijos, sino en el papá. Jesús está platicando esta parábola para mostrar el amor del Padre, que es un amor perfecto, que es nuestro Padre Celestial. Así que esta parábola, si yo fuese a darle un título, le daría el título de El Padre Misericordioso. Eso es lo que enfoca esta parábola, de acuerdo como la plasticó el Señor Jesús. El título de hoy en este estudio es El papá a quien puedes venir al hogar. Vamos a ver 4 características de que tiene este padre de estos dos hijos. Oí la historia de un hijo que le hizo una pregunta que lo conocía. ¿Cómo me haces recordar a tu papá? Aquel niño le sacó la lengua a aquel que le hizo la pregunta. En otra ocasión, una persona que le dijo al niño, ¿cómo me recuerdas de tu papá? ¿Cómo? Y él se puso rígido y sacó el pecho con todo orgullo diciendo, Gracias. Así que tú como padre de familia, depende cómo trates a tus hijos van a reaccionar en una de esas dos formas. Vamos a comenzar en Lucas 15 y verso 1 para ver lo que sucedió antes de esta parábola. Aquí encontramos que el Señor platicó otros dos ejemplos refiriéndose al cuidado que se tiene. En el verso 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Eso es lo que expresaban acerca del Señor. Pero el Señor continuó hablándoles de cierto las parábolas. Y les presenta tres parábolas. La primera parábola fue de la oveja perdida. La parábola de la moneda perdida. Y luego continuó con la parábola del hijo pródigo que comienza del verso 11. En la primera parábola fue la parábola de la oveja perdida. Se refiere a 100 ovejas y una de las 100 se descarrió y el dueño dejó las 99 para buscar a la que se había extraviado. Así que aquí se representa 1% de la pérdida de aquel hombre que era dueño de 100 ovejas. En la segunda parábola, la parábola de la dracma perdida, esta señora, aquí se representa una pérdida de 10%. En la parábola número 3 que vamos a leer en el verso 11, aquí es la pérdida máxima que puede experimentar una persona. Este padre de familia tenía dos hijos y aquí se puede ver la pérdida de este padre de familia, que fue una pérdida de 100%. Así que en esta pérdida podemos ver la profundidad del amor de Dios para nosotros. Ahora, ustedes saben que yo siempre preparo este estudio y en el boletín dominical siempre les pongo las notas de lo que voy a explicar hoy. En este caso no lo escribí en ese papel para que ustedes puedan captarlos cuando yo los voy a ir dictando. Así que vamos a ver que la primera característica de este padre de familia era flexible. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y les repartió los bienes. Veamos cómo lo dice, y les repartió los bienes. Verso 13. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Que quede claro. Notemos aquí la palabra pródigo, es una palabra antigua. Ya no se utiliza esta palabra mucho. Esto quiere decir desperdiciado. Una persona que se consume gastando malamente sus bienes. Entonces, una persona que se harta, que se descarría en su hartamiento y echa a perder su vida. Este es un ejemplo de una vida humana que se desperdicia. Aquí este padre de familia tenía un hijo rebelde, es lo que era, un hijo rebelde. No parece que estaba casado, parece ser que era un joven como de 19 años, quizás era un adolescente, entre 13 y 19 años de edad. Pero alguien le hizo la pregunta a Mark Twain, ¿cómo ¿qué hacer en el crecimiento de nuestros niños? Y contestó, el niño la pasa muy bien hasta que llega a la edad como de 13 años. A la edad de 13 años es tiempo para embotarlo en un barril y sellar la entrada de aquel barril y alimentarlo por un agujero. A los 19 años se le cierra el agujero y se deja ahí embotado. Ahora, de acuerdo a las costumbres de las leyes judías, cuando en una familia el padre de familia tenía dos hijos y dividía la herencia, así que el primero tenía el derecho de primogénito y tenía derecho a dos terceras partes de lo que su padre poseía, y el segundo se le tenía el derecho a una tercera parte. Así que por eso es que también entendemos que esta herencia la recibía el hijo cuando su padre era muerto. En este caso, vemos que el hijo está deshonrando a su padre. Es como decirle, oh, cómo me gustaría que te murieras para poder recibir mi herencia. Esa era una gran ofensa para un padre judío en sus culturas a esos tiempos. En otra palabra, le está diciendo, padre, me estás estorbando y no puedo yo disfrutar de mi herencia. Estoy enfadado de ti, estoy enfadado de tu pueblo, me quiero ir a la ciudad. Es básicamente lo que le está diciendo indirectamente a su padre. Entendamos que esa cultura judía, y en esa cultura, se veía todo de acuerdo a la enseñanza de los 10 mandamientos, como el mandamiento número 5 que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces aquí este hijo avergonzó a su padre. Y la respuesta típica del padre de familia en esta cultura es que le daba una bofetada en público para darle a entender al hijo que había faltado respeto a su padre. Y después de esto, esta cultura celebraban u organizaban una ceremonia de sepultura para que el padre de familia daba a entender a la comunidad que aquel hijo había muerto como hijo de aquella familia. Porque la historia que estamos leyendo aquí nos lo dice, que el hijo regresó y su padre se regocijó diciendo, mi hijo había muerto y ahora está vivo. Por eso es que esta es la historia que estamos leyendo. Vamos a ver que este hijo deshonró a su padre. Con todo y esto, su padre honró a su hijo. Con toda y esa decisión maligna que su hijo hizo contra su padre. Pero con todo eso, aquí la escritura dice que este padre le dio al hijo menor lo que le correspondía. ¿Por qué lo hizo este hombre? Por dos razones. No había ninguna legalidad que lo obligase a hacer esta decisión, pero este padre era un padre flexible. El centro de esta historia es que Dios quiere que entendamos que Dios le da al pecador su libertad para que sea libre. Así que, si tú eres un padre de familia, conoces lo que sucede. Llegas a un tiempo que tus hijos están creciendo y llegan a una edad en sus vidas que creen que saben más que el padre de familia. En su mente ellos creen que el papá de familia está anticuado, está atrasado y siente deseo de corregir al padre de familia, observa la ciudad, la vida de la ciudad, y la ciudad le llama la atención y se quiere ir a vivir en la ciudad. Entonces, estas son las palabras de un idealista. O sea, este hijo no ha llegado a entender lo duro que es la vida y lo duro que es poder llegar a una posición económica. Pero este padre de familia es flexible. Quizás no estaba de acuerdo a lo que su hijo estaba pidiendo, pero de acuerdo a la ley judía, este hombre fue muy flexible y no corrigió a su hijo. Podemos ver claramente. Tú, como padre de familia, te recomiendo que seas un padre de familia flexible. Eso no quiere decir que tú hagas todo lo que tus hijos quieren o te piden. Lo que te quiero dar a entender es que nosotros como padres de familia nos encontramos en una situación difícil, porque tratando de mantener nuestra posición de padres de familia frente a Dios y valorar a Dios, y a la vez tenemos que ser flexibles con nuestros hijos para que no se sientan desesperados o deseos de salirse del hogar y hacer decisiones tan horribles como algunos hijos lo hacen. Recuerdo que oí de un padre de familia, explicaba que casó 3 hijas y cuando estaba para casar a la número 3, se expresó y le dijo a sus amistades que se sentía cada vez que daba a su hija en matrimonio, se sentía como que había, le estaba dando $1,000,000 a un gorila. Imagínese, pobre padre de familia. Aquí, este hombre que tenemos en la historia de hoy era un padre de familia muy rico y tuvo que darle la tercera parte de sus bienes a un jovencito que no tenía ninguna capacidad para poder distribuir dinero o para gastar dinero. Así que para un padre de familia es algo muy duro darle a su hijo dinero para que se vaya al mundo. Yo, vuestro pastor Skip Acey, 2 veces huí de la casa de mi mamá y de mi papá. La primera vez yo era un chiquillo con menos de 10 años, la segunda vez ya era un adolescente. Y las 2 veces que me fui, mi madre lloró y mi padre decía adiós, adiós. Pero tenemos que anotar en este padre de familia de nuestra historia que este padre de familia no abofeteó a su hijo, no lo reprendió, no lo avergonzó, no tuvo la ceremonia de sepultura. Al contrario, le mostró un amor incondicional, algo que este hijo va a recordar para siempre. Tenemos que entender por qué los jovencitos se envuelven con las gangas, sienten deseos de salir del hogar. La mayoría de estos jóvenes que se hacen gangueros es porque los miembros de las gangas los aceptan tal y como son. Los aceptan tal y como son. Por eso se van a las gangas. El padre del hijo pródigo aquí, en segundo lugar, era un padre de familia generoso. Era un padre de familia generoso. Porque le dijo aquel muchacho, en el verso 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Eso es lo que llegó a entender este joven. Esto nos muestra el punto de que el padre de familia era un hombre rico, un hombre de mucho éxito económicamente. Se dio cuenta que él trataba a sus siervos con humanidad. Les daba suficiente para que comieran. Este hijo sabía que su papá era un papá generoso. En esa historia vamos a entender que este hombre tenía edificios, ganado, siervos, ayudantes y pagaba bien a sus empleados. Era un hombre muy rico y con mucho éxito. Posiblemente aquel padre de familia era un hombre muy rico porque se había esforzado y sabía cómo compartir sus bienes y Dios lo bendecía porque era un hombre generoso. Ahora vemos que este jovencito se encontró en bancarrota, se encuentra deprimido, tiene hambre y esto muchas veces sucede con los jóvenes que huyen del hogar, como este joven aquí, se fue de la casa de su padre, donde había todo en abundancia, y cuando a él se encontró falto aún de comida, recordó que su padre era un hombre generoso. Entonces él pensó, tendré que regresar con aquel hombre, al cual era su propio padre. Sabemos bien que este hijo no pensaba en que su padre ya había repartido con él lo que le correspondía. Así que este joven pensó, regresaré a mi padre, porque aún los empleados tienen suficiente comida y yo aquí me muero de hambre. Es lo que este joven pensó. Para esos padres de familia que son trabajadores, que son generosos con sus hijos y son diligentes, han proveído para sus hijos, para toda su familia, yo desde el cielo les claramente les digo gracias, padres de familia que se han portado así. Y ustedes que reconocen y conocen a este tipo de padres de familia, hoy, este día, recuérdenselo, denle gracias y díganle, no se detengan. Ahora continuamos con la historia de San Agustín. San Agustín escribió en su libro llamado Pecado, dijo, nadie pudo criticar a mi padre cuando él proveó para su hijo todo lo que necesitaba para que viajara, no importaba la distancia, para continuar con mi educación. Aún otras personas que eran más ricos que mi propio padre no lo pudieron criticar porque él invirtió dinero en su hijo para que su hijo se educara. Yo sé que en nuestros días estamos pasando por situaciones de la economía que está muy raquítica. Yo sé, yo entiendo. Pero con todo y eso tenemos que ser generosos. Les quiero advertir. No permitas que tu empleo venga a ser tu ídolo. No permitas que tu empleo llegue a un punto de que no te queda tiempo para continuar proveyendo y nutrir a tu familia de tiempo personal con tus hijos. Debes de emplear tiempo con tus hijos, que ellos te reconozcan como un papá accesible. Deja tiempo para tus hijos para que no sientan la tentación de ir con alguien que no los van a aconsejar como tú, su propio papá. También tenemos que entender que tus hijos puedan a llegar a entender lo importante que es continuar obrando, trabajando. Porque hay padres de familia que cometen el error que dicen, yo ya soy persona con alguna riqueza, yo tengo para compartir con mis hijos y le dan a su hijo todo lo que necesitan. Yo te digo, lo vas a arruinar. Ponlo a trabajar. Explícalo, que él pueda ver lo importante que es trabajar honestamente y ganarse la vida. En tercer lugar, este padre de familia de la historia que estamos viendo era un padre de familia atento, porque dice aquí que el hijo mismo, cuando volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Podemos ver lo que está haciendo este hijo antes de llegar a su casa. Dice aquí que cuando él estaba alimentando a los cerdos, sentían deseos de alimentarse con las sobras de lo que comían los puercos. Entonces este padre de familias estaba enterado de todo esto y sabía que al venir su hijo iba a venir desacreditado por la comunidad, porque sabían que para los judíos era algo sucio acercarse a los cerdos. Imagínense lo que él sentía cuando sabía que se iba a encontrar con su propio padre y la comunidad donde su padre estaba. Por eso es que él pensó y practicó lo que le iba a decir a su padre cuando lo encontrara. Este hijo supo que había hecho una decisión equivocada, porque llegó a tener hambre. Lo primero que le sucedió fue su culpa. Lo segundo que sucedió no fue su culpa, porque aquel país dice que llegó a haber, a faltarle. O sea que la economía se echó a perder. Este muchacho se encuentra desesperado, se siente solo, deprimido, sin un centavo en su bolsa. Así que el tiempo de fiesta se acabó para este joven. Se encontró arruinado. La frase que encontramos aquí que dice que volvió en sí. ¿Qué quiere decir con que volvió en sí? Esto quiere decir que llegó a entender la situación seria en que se encontraba. ¿Pero qué pensó inmediatamente cuando se encontró en esta situación? Pensó en aquel hombre que era su papá. Basado en la relación que este padre de familia tenía con sus empleados, sus siervos y todo lo que le servían. Es lo que nos quiere dar a entender cómo era el padre de este joven. Esto nos da a entender que este hijo pudo llegar a predecir, a entender la reacción que su padre tendría cuando lo encontrara. Este hijo comenzó a practicar lo que le iba a decir a su padre cuando lo encontrara. Dice aquí que le iba a decir que ya no le consideraba su hijo, pero él sabía que su papá era justo. Este hijo nunca dudó de que su padre lo recibiría con amor. Él nunca pensó que su padre lo iba a despreciar. Conocía el corazón de su padre. Ahora, yo le digo a ustedes que me están escuchando, padres de familia, tus hijos te conocen perfectamente. Tus hijos hasta pueden saber cómo vas a reaccionar cuando vengan a ti. Tus hijos te conocen más de lo que te imaginas. Por ejemplo, yo cuando estaba creciendo, sabía que mi papá, cuando nos iba a dar una lectura, cuando nos iba a dar según uno de sus discursos, yo hasta podía predecir lo que mi padre iba a decir. A veces cuando él estaba hablándonos, dándonos sus discursos, yo hasta podía citarlo palabra por palabra. Así podía yo conocer a mi propio padre. Así este joven, el hijo pródigo, sabía perfectamente cómo iba a reaccionar su propio padre con todo y que ya lo había ofendido, le había faltado el respeto, pero él sabía que su padre era un hombre justo. ¿Sabes bien que si tú quieres que tus hijos lleguen a un estado de vida que puedan clamar a Dios con confianza de que es Dios un padre de amor? ¿Tú quieres que tus hijos vengan a la presencia de Dios con toda la confianza? Si tú es esto lo que deseas, tú tienes que ser así con tus hijos, que se arrepientan y puedan venir a ti y tú los vas a perdonar. Si es lo que tú quieres para tus hijos, entonces tú tienes que practicar con tus hijos como padre de familia, un padre de amor, que pueden venir a ti a cualquier hora, no importa qué tanto te hayan ofendido como hijos de familia. Las impresiones que tiene un hijo acerca de Dios son las impresiones que tú le enseñes como padre de familia. Principalmente, sabemos que la Escritura nos dice que cuando vayamos a nuestro Padre en oración, digamos, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que cuando dicen Padre nuestro que estás en los cielos, ellos se imaginan al Dios celestial como su Padre terrenal, como conocieron a su Padre terrenal. Si tú quieres que tus hijos vayan a Dios como Padre celestial con un Padre de amor, esto indica que tú tienes que mostrarte a tus hijos como Padre justo, Padre amoroso, Padre justo. Yo he visto, he oído y visto experiencias de padres de familia. He visto hijos que cuando sus padres entran al hogar, los hijos se ponen tensos, se ponen nerviosos, les entra un temor porque papá llegó a casa. Oí la historia de una niña que cuando su papá llegaba al hogar, aquella niña se ponía tan atemorizada que hasta se orinaba en sus ropas por el abuso que aquel padre de familia había causado a aquella familia. Así que yo te pregunto, ¿cómo tratas tú a tus hijos? ¿Cómo llegas a tu casa después de un duro día de trabajo que ya experimentaste? ¿Cómo llegas a tu hogar? ¿Cómo tratas a tus niños? ¿Cómo tratas a tu familia? Oí la historia de un padre de familia que llegó a su hogar cansado, enfadado, se sentó amargado, se le notaba que venía cansado. Vino su niño lleno de energía que quería jugar con su papá. El papá decía, retírate, estoy cansado, no me molestes. El niño continuaba, gozoso, contento. El niño no entendía lo que su padre le decía. Le hizo una pregunta, papá, ¿qué tanto ganas? Papá, dime cuánto ganas por hora. El papá se molestó y le dijo, a ti no te importa qué tanto dinero gano yo. Dice, papá, no se lo voy a decir a nadie, no te avergüences, dime, ¿qué tanto ganas por hora? El papá dijo, bueno, $25 por hora. El niño se desapareció por un instante, fue a su habitación, trajo su puerquito, lo rompió y encontraba que tenía 15 pesos. Y le dice, papá, ¿me puedes prestar 10 pesos? Y el papá le dice, ¿por qué? ¿Por qué te tengo que prestar dinero? Le dijo, porque yo quiero pagarte 25 pesos para que te gastes una hora conmigo. ¿Qué quiso decir este niño a su padre? Que estaba desesperado por tener siquiera una hora con su padre, que era un padre que no ponía atención a sus niños. La cuarta característica que vamos a ver de este padre de familia, que era un padre de familia compasivo. Verso 20 dice, y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Verso 21, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que este hijo practicaba para recitarle a su padre. Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tendré que advertirles que quede claro que si los fariseos que estaban en aquella vecindad se dieron cuenta de cómo este hijo había recibido, este padre de familia había recibido a su hijo que lo había avergonzado públicamente. Sabemos por la historia que el hijo deshonró a su padre cuando le pidió su herencia antes de morir. ahora el hijo regresa sin pedirle nada. La reacción típica de un padre de familia en un hijo desobediente como este, la reacción del padre de familia, en primer lugar, lo hubiera bofeteado, en segundo lugar, le hubiera dicho con el dedo en la frente, ahora te voy a explicar que me fallaste, que me ofendiste, y en tercer lugar, el padre de familia le debía de pedir a su hijo restitución. Lo iba a mandar a los campos para que trabajara y pudiese pagar y comprobar que quería continuar como parte de aquella familia, basado en lo que la comunidad iba a avergonzar a aquel padre de familia. Esto es lo que este hijo esperaba, porque dice aquí en el verso 21 de que él estaba practicando lo que le iba a decir a su padre. Al contrario, ¿qué recibió de su padre? Compasión. Fue lo que recibió de su padre. Compasión. Dice aquí que su padre fue llevado a compasión. Este quiere decir, en el idioma original, la palabra suena algo así como klomsumeg. Es un término de decir que una persona se conmueve a tal punto que hasta se siente que las tripas se le hacen nudo, es lo que quiere decir aquí. Ese término, compasión, en el idioma original. No encontramos aquí que el padre, con todo y que sentía que se sentía ofendido, lo reprendió. Al contrario, pidió a sus siervos que trajeran ropa nueva, un anillo y que hicieran comida para tener fiesta. Verso 20 dice que el padre lo vio de lejos. Notemos aquí, ¿qué quiere decir cuando dice aquí el verso 20 que el padre lo vio de lejos? Que el padre continuaba viendo el camino que venía a su hacienda. Su hijo siempre continuaba con sus ojos puestos en aquel camino, pensando que un día su hijo podía aparecer por aquel camino, porque él amaba a su hijo sin importarle la decisión equivocada que hizo aquel hijo desobediente. Dice que cuando lo vio aquí, en el verso 20, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Entendemos lo que sucedió aquí? Entendamos lo que sucedió aquí. El padre quería venir al hijo antes que el hijo llegase a la hacienda y poder, o saber que aquella conversación la iban a criticar los que lo oyeran, y porque de acuerdo a la costumbre los demás habitantes de aquella comunidad esperaban que si este hijo regresaba debía de ser reprendido y era legítimamente, pero no. Dice aquí que lo besó, aunque dice aquí que lo besó, nos imaginamos que lo besó repetidas veces, lo abrazó, y ni siquiera lo dejó que dijera lo que aquel hijo había practicado. ¿Vemos? El padre no dijo palabra. El padre simplemente puso su atención. En lugar de, podía haber dicho, me fallaste, me ofendiste, no. Hijo, el que dijo su recitación, su oración que él había practicado. Ahora yo te digo, tú padre de familia que me escuchas, quizás tú no apruebas las decisiones equivocadas que tus hijos hacen. Se va con amigos que tú no apruebas, quizás hasta se ponen tatuaje o tatuajes y a ti te incomoda. Yo te digo, tú eres el único que tienes la llave del corazón de aquel joven. Una persona que hizo encuestas dijo que la mayoría de los hijos se van de su hogar por la forma en que los tratan sus padres cuando sus hijos quieren ser libres. Vamos a ver la característica número 5 de este padre de familia, que era imparcial. Lo van a acusar de ser parcial, pero este padre de familia era imparcial. Verso 25 leemos y dice, y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar en la casa. Así que salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, dando a entender, ni siquiera un cabrito me has dado. Y le dice, pero cuando vino este tu hijo, no dice mi hermano, este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Le dice, este tu hijo, debía de haber dicho mi hermano, sino que dice, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre de familia entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, naturalmente, las dos terceras partes. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El hermano mayor, sabemos que él era el dueño de todo lo que había en aquella hacienda, porque el hijo menor se había llevado una tercera parte y lo gastó. Ahora lo que queda en la hacienda son las dos terceras partes que le pertenecen al primogénito. Aunque su padre estaba vivo, él decía, lo que hay aquí, todo es tuyo. Este padre de familia amaba a sus hijos, aún al hijo rebelde, pero estaba dispuesto a perdonarlo también. Su padre amaba a su hijo mayor y sabía que las dos terceras partes que había en la hacienda le pertenecían al primogénito. Le dice bien claro aquí, todo lo que tengo es tuyo. Está claro la promesa del padre al hijo mayor. Por eso es que vemos que en esta historia se ve el amor de Dios Padre. Veamos el verso 28 con más cuidado, como dijo. En estos estudios tenemos muy poco tiempo, pero vamos a ver el verso 28. Vemos aquí en el verso 28 que dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Naturalmente que aquí su padre también está el hijo está desobedeciendo a su padre, algo parecido a lo que hizo su hijo menor o el hermano menor de este primogénito. También su hijo primogénito está desobedeciendo a su padre. Este padre de familia era imparcial, no estaba haciendo distinciones. Pero este padre de familia no compara al hijo menor con el hijo mayor, ni al hijo mayor con el hijo menor. Es algo que yo quiero que ustedes entiendan, que me escuchan, padres de familia. No le digan a los hijos, tú no eres tan bueno como tu otro hijo, o tú no eres tan inteligente o listo como tú. No, aquí, este padre de familia es imparcial. Este es el tipo de padre de familia, el tipo de papá a quien puedes venir al hogar. Es el tipo de papá que se necesita en la iglesia. Es el tipo de papá que yo quiero que ustedes se conviertan después de estos estudios. Ahora, piensa tú, ¿cómo va a reaccionar tu hijo en el futuro cuando alguien le diga, ¿cómo me haces recordar a tu papá? ¿Tu hijo va a sacar la lengua o va a sacar el pecho? ¿Se va a sentir contento de saber que es tu hijo o se va a sentir indigno de ser tu hijo. Como dijo William Franklin, dijo, un padre de familia, por rico que sea, su hijo debe de estar agradecido. Y dice, ¿cómo vas a llamar a tu padre si tu papá es el que está siempre contigo en tus actividades? Le puedes llamar papá, con el acento en la primera sílaba. Pero si tu papá es el papá atento, que siempre es justo contigo, le vas a llamar papá, con el acento en la sílaba de la derecha. Así que, pero si es tu papá súper atento, hasta le puedes llamar papi. Pero tú sabes bien qué tipo de papá tienes, y así tú lo vas a llamar papi o papá. Así que este es uno de los mandamientos: honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra. Así que aquí en este país llamado Estados Unidos de Norteamérica, desde el año 1908 se ha estado celebrando este día para mostrar amor a nuestro Padre terrenal, a nuestro Padre celestial. Esta costumbre se comenzó en el estado que conocemos como el estado de West Virginia, desde el año 1908 hasta el día de hoy. Celebramos el tercer fin de semana del mes de junio, el Día del Padre. Ahora vamos a ir a la presencia del Señor en oración para darle gracias. Padre Celestial, gracias, porque en ti tenemos a un Padre justo, a un Padre que le podemos llamar con toda la ternura, papi, papá. Este Padre que es gentil con nosotros, es un papá que nos muestra respeto, un padre que nos deja que hagamos nuestras propias decisiones para bien o para mal. Padre Santo, la historia que vemos en esta historia de el hijo pródigo, este padre muestra y exhibe las características tuyas, Padre Santo, las características de nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, que siempre, siempre está dispuesto a recibirnos si regresamos a tu presencia, Padre Santo. Yo te pido que nos concedas ser padres, madres que se asemejan a ti, que tengamos ese amor que tú muestras como padre de familia. Padre Santo, yo te pido que si alguien que me está escuchando se ha extraviado, se ha descarriado, Padre Santo, que puedan llegar al conocimiento que llegó este joven y venir a tu presencia, Padre Santo, con un entendimiento de que tú no nos vas a desechar, con un conocimiento de que tú nos vas a recibir con brazos abiertos, Padre Santo. También te pido, si alguien que me está escuchando no te conoce, Padre Santo, pon los medios para que lleguen a conocer a nuestro Dios, que te lleguen a conocer y conozcan a tu Hijo Jesús. Lo acepten, nazcan de nuevo y vivan en tu presencia para siempre. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.